En nuestro programa de química esta noche nos acompaña, como es habitual, la profesora María José Morcillo. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar, hemos titulado este programa Determinación de la estructura molecular. ¿Qué interés tiene la determinación de la estructura molecular?
Pues mira, tiene bastante interés porque es casi el fundamento de toda la química. Y en este programa, como es una introducción a la química, vamos a hablar de forma bastante breve y elemental. Y yo quiero exponer un poquito los métodos utilizados para el estudio de lo que hemos dicho de la estructura molecular. Y sobre todo, me gustaría más centrarme en los llamados métodos espectroscópicos, pero como he dicho al principio, lo vamos a tratar siempre de una forma bastante elemental, o sea, introductoria.
Y es un interés pues muy reciente en los químicos este conocimiento de la estructura molecular.
Sí, solo durante la segunda mitad del siglo XIX los químicos empezaron a relacionar las propiedades de las sustancias con la supuesta entonces estructura de sus moléculas. Esto hizo que la química se fuese transformando desde ser un cúmulo de conocimientos empíricos y solo descriptivos, hasta llegar a ser una ciencia teórica y sobre todo deductiva, como es la química moderna, que trata con todos los medios que están a su alcance de conocer la estructura de la materia y además de establecer, que esto es muy importante, relaciones precisas entre dicha estructura y las propiedades físico-químicas.
¿Hay muchos métodos para determinar la estructura molecular?
Sí, hay bastantes métodos para el estudio de la estructura molecular y además son muy variados. En primer lugar, hay que distinguir entre los métodos llamados puramente teóricos y métodos experimentales. Los métodos teóricos, cuyo verdadero desarrollo comienza con la llamada mecánica cuántica en el año, yo creo, más o menos 1925-26, solo pueden abordar por sí solos el estudio de moléculas muy sencillas, o también algunos aspectos parciales de moléculas complejas. No obstante, la importancia de estos métodos es muy grande, ya que son necesarios para una correcta interpretación de los métodos llamados experimentales, de los que, en cierto modo, podríamos decir que son complementarios y en algunos aspectos también son inseparables.
¿De qué tipo son los métodos experimentales, los que has mencionado?
Pues mira, los métodos experimentales para el estudio de la estructura molecular hay que diferenciar en primer lugar que pueden ser físicos o químicos. Históricamente, pues aparecen primero los métodos llamados químicos, que son muy variados y por ello también es muy difícil de agrupar. Van desde el análisis químico elemental y funcional hasta también los análisis ya especiales y los tipos de reacciones muy diversas. Incluso, pues en muchos casos se necesita una gran, podríamos decir, inventiva y condiciones muy especiales de trabajo, dado lo ingenioso de estos métodos químicos. A ello se debe, por ejemplo, pues el establecimiento de la tetrahidría del carbono, que es muy conocida, también la estructura del benceno, y las fórmulas estructurales de numerosas moléculas complejas, como son, por ejemplo, pues las vitaminas, los esteroides, las proteínas, también los ácidos nucleicos, la penicilina y otros antibióticos, etcétera. No obstante, a pesar de que permiten llegar a conclusiones interesantes, estos métodos químicos son indirectos y además menos profundos que los llamados métodos físicos, por lo que pues actualmente siempre suelen ir unidos a estos segundos. Los métodos físicos tienen además la ventaja de que no alteran para nada las sustancias que tenemos en estudio, mientras que los métodos químicos casi siempre pues las destruyen, ya que estos métodos se basan en reacciones químicas. Así, por ejemplo, pues las reacciones de que podríamos llamar de degradación constituyen uno de los métodos químicos más útiles para la determinación de fórmulas estructurales de moléculas ya complejas y consisten en romper la molécula que tenemos en estudio o problema de una manera controlada, por supuesto, mediante reacciones adecuadas en fragmentos de estructura ya previamente conocida, lo que permite reconstruir la estructura de la molécula original. Hay muchas y muy ingeniosas reacciones de degradación, que son, por supuesto, altamente específicas y que nos permiten romper las moléculas por partes ya determinadas y mediante las cuales se han determinado durante muchísimos años las estructuras de miles o millones de moléculas complejas.
¿Y en la actualidad se siguen empleando mucho los métodos químicos para determinar estructuras moleculares?
Pues actualmente se utilizan fundamentalmente cada vez más los métodos físicos, ya que en general, al ser más directos y además exactos que los métodos químicos, pues tienen mayor eficacia y además permiten obtener resultados absolutos y sobre todo cuantitativos en los dos aspectos que interesan, que es el geométrico y el energético. Además, los métodos físicos permiten trabajar con cantidades menores de sustancia, lo que a veces es muy importante, por ejemplo, pues como hemos dicho antes, en moléculas de interés biológico y también con radicales de vida muy corta o moléculas inestables que no pueden estudiarse bien por métodos químicos. Pero, a cambio de todo esto, los métodos físicos requieren casi siempre, vamos a decir en general, pero aparatos bastante caros y técnicas, además, siempre muy complicadas, siendo muy difícil la interpretación de resultados, que por supuesto siempre tiene que estar a cargo ya de investigadores especializados.
Supongo entonces que habrá muchos métodos físicos que sirvan para determinar la estructura molecular, ¿no?
Sí, hay muchos tipos de métodos físicos muy variados y que se utilizan frecuentemente además en química, como por ejemplo, podríamos decir, los conocidos puntos de fusión y de ebullición, las presiones de vapor, presión osmótica, también propiedades electroquímicas, etcétera, y que a veces permiten obtener ciertas conclusiones sobre la estructura molecular. Pero en realidad los métodos físicos fundamentales para para el estudio de la estructura molecular son de dos tipos principales, los llamados métodos espectroscópicos y métodos de difracción de rayos X y de electrones, siendo luego ya mucho menos importantes en la actualidad los llamados métodos eléctricos, es decir, medidas de momentos eléctricos dipolares, y los métodos magnéticos, que son las medidas de, como su nombre dice, de momentos magnéticos, así como también los basados en medidas de la actividad óptica o del poder rotatorio. Actualmente, el estudio de los espectros moleculares es en conjunto el método que podríamos decir más utilizado y además el que proporciona mayor información sobre esta estructura molecular.
Pues sí, alguna vez he oído hablar de espectros moleculares, pero ¿podrías explicar un poquito más lo que son?
Pues mira, los espectros, para empezar, se dividen en dos tipos, los llamados de emisión o los de absorción. Según que se analice la luz o la radiación electromagnética emitida por una muestra cuando se excita, normalmente por calentamiento en una llama, en un arco eléctrico, en una descarga eléctrica, etcétera, o se analiza la radiación absorbida por la muestra cuando se ilumina con una fuente de radiación continua. Los espectros moleculares más utilizados son estos segundos, los de absorción, aunque los dispositivos experimentales varían mucho de unos casos a otros. En esencia podríamos decir que consisten en iluminar una muestra de sustancia con radiación electromagnética continua y analizar, pues mediante un espectrógrafo adecuado, la radiación, como hemos dicho, absorbida por dicha muestra en función de la frecuencia o longitud de onda de la radiación. La representación del porcentaje de la radiación transmitida o absorbida en función de la frecuencia o, como he dicho, de la longitud de onda es lo que llamamos un espectro. Según la zona de frecuencias de la radiación electromagnética utilizada, estos espectros moleculares pueden ser de tres tipos. Espectros de microondas, cuando se utilizan ondas análogas a las del radar, parecidas también a las que produce el calentamiento en los hornos estos de microondas que tenemos en las casas. Espectros infrarrojos en los que se utiliza radiación infrarroja, que como sabemos es invisible y se emplea mucho con fines sobre todo militares en aparatos de visión nocturna, y espectros ultravioleta en los que lo que se utiliza es luz visible y radiación ultravioleta próxima al visible.
Bien, creo que está pues bastante claro que hay tres tipos de espectros moleculares pues según la zona de radiación electromagnética, pero lo que ya no veo tan claro es por qué las moléculas absorben estas radiaciones.
Mira, esto es un poco difícil, pero esto se comprende mejor pensando en modelos moleculares que se utilizan mucho en química, en las clases sobre todo, y en los que las moléculas se consideran como si estuviesen formadas por pequeñas esferas macizas que representan a los átomos, unidas por una especie de muelles que representan a los enlaces químicos. Estos modelos moleculares ordinarios son miles de millones de veces mayores que las moléculas reales. Pero con ellos puede verse fácilmente que el movimiento de rotación de las moléculas, como el de cualquier cuerpo macroscópico, pues lleva asociada una energía de rotación que depende de la velocidad de rotación y del momento de inercia de la molécula. Esta energía de rotación de las moléculas, como cualquier tipo de energía de las partículas microscópicas, está cuantizada. Es decir, que no puede tomar cualquier valor, sino solo determinados valores discretos. Por absorción de radiación electromagnética de frecuencia adecuada, las moléculas pueden pasar de un estado de rotación a otro de mayor energía. Las moléculas utilizan la energía de la radiación electromagnética absorbida para aumentar su velocidad de giro, o sea, su energía de rotación. A partir de estas frecuencias de absorción del espectro de microondas de una muestra de sustancia, puede determinarse los estados o niveles de rotación de sus moléculas, es decir, sus posibles energías de rotación. Y estas energías dependen del momento de inercia de las moléculas y de otras constantes ya universales bien conocidas, por lo que a partir de este espectro de microondas puede calcularse dicho momento de inercia.
¿Y qué tiene que ver el momento de inercia de una molécula con su estructura molecular?
Pues el momento este de inercia está directamente relacionado con la estructura geométrica de las moléculas. Así, por ejemplo, que es lo más fácil, en las moléculas diatómicas, como por ejemplo el óxido de carbono, que es muy conocido, CO, o el cloruro de hidrógeno, HCl, y también en las moléculas poliatómicas lineales, como son el dióxido de carbono, el momento de inercia depende solo de las masas de los átomos, que son conocidas, y de las distancias entre ellos. Por lo tanto, pues a partir del momento de inercia se calcula directamente la distancia de lance, es decir, la distancia entre los átomos que forman la molécula. En el caso de las moléculas poliatómicas no lineales, los espectros de microondas son más complicados. Dependen de la simetría de las moléculas y de las distancias y ángulos de enlace. De todas formas, hay que decir que pueden analizarse con cuidado y deducir así la simetría y estructura geométrica de las moléculas que forman la muestra de sustancia que queremos estudiar. De este modo, se han determinado las distancias y ángulos de enlace de cientos y miles de moléculas sencillas, cuyas dimensiones se conocen con tanta precisión como la que puede obtenerse con la medida de las dimensiones de un objeto ordinario, es decir, una silla, un coche o cualquier objeto que utilizamos diariamente.
Pues desde luego me deja bastante asombrada y además cuesta creer, ¿no?, que puedan medirse las moléculas que no se pueden ver, pues también como pues esta mesa que tenemos delante se puede medir.
Pues sí, mira, aunque cueste creerlo, es verdad. Y así, por ejemplo, por la distancia entre el átomo de carbono y el del oxígeno, en la molécula que he dicho antes de dióxido de carbono, CO, medida por varios investigadores, se sabe ya que es 1,1282 angstroms. lo que se puede decir que tiene muchísima más precisión que si medimos nosotras ahora, pues por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí en el estudio con un metro normal de estos metálicos. Lo hacemos y a lo mejor pues resulta pues un metro con 5,83, que siempre tiene menos precisión, pues solo podemos afinar hasta lo que decimos el milímetro. También, por ejemplo, se sabe que en la molécula de agua la distancia de enlace es de 0,9584 astron y su ángulo de enlace es de 104,45 grados.
Está claro que se puede medir además muy exactamente. Entonces, bien, ¿y ahora nos podrías explicar cómo son los espectros infrarrojos?
Pues mira, además de la energía que hemos hablado de rotación, las moléculas tienen una energía de vibración debida al movimiento de vibración de sus átomos alrededor de sus posiciones de equilibrio. Con los modelos moleculares de bolas y muelles que hemos hablado, se comprende fácilmente que si estiramos uno de estos muelles, que representa, como hemos dicho, un enlace, se origina un movimiento de vibración de los dos átomos que están enlazados, que a su vez, además, hará entrar en vibración a los restantes átomos que forman la molécula. Los espectros infrarrojos de moléculas complejas tienen numerosas bandas. Muchas de ellas se deben a vibraciones de un determinado enlace o grupo atómico, por lo que se llaman bandas características y nos sirven para conocer, a partir del espectro, si una sustancia que tenemos en estudio tiene o no un determinado enlace o grupo atómico, y esto es bastante útil. Esto tiene interés y además se aplica mucho en los laboratorios para determinar la estructura química de compuestos que son desconocidos, como por ejemplo muchos que se sintetizan en investigación. Los espectros infrarrojos de moléculas complejas, además de estas bandas que hemos dicho características de ciertos grupos, tienen otras que se deben a lo que podríamos decir todo el conjunto de la molécula, por lo que son típicas de una molécula y además no aparecen exactamente igual en ninguna otra. Por esto, pues a los espectros infrarrojos se les ha llamado durante mucho tiempo las huellas dactilares de las moléculas y su aplicación para identificar sustancias desconocidas es análoga a lo que podríamos decir las huellas dactilares humanas para la identificación de un individuo. En los laboratorios de infrarrojo se tienen numerosos catálogos de espectros de casi todas las moléculas que son conocidas, sintetizadas. Lo mismo que podríamos decir en los archivos de la policía, pues se tienen las fichas con lo que decimos las huellas dactilares de las personas que han hecho algún delito. De esta forma, pues se pueden utilizar una muestra desconocida y ver, comparando su espectro infrarrojo con los que tenemos ya en los catálogos, pues podemos incluso encontrar el que sea más parecido y así lograr una total identificación.
Por todo lo que acabas de explicar, pues me imagino que la espectroscopía infrarroja pues también tiene aplicaciones industriales.
Sí, fueron además estas aplicaciones al comienzo de la Segunda Guerra Mundial las que potenciaron el desarrollo de estas técnicas de infrarrojo. Como algún ejemplo de estas aplicaciones industriales, merecen citarse, por ejemplo, pues la utilización en el programa de defensa norteamericano para fabricar caucho sintético. También la determinación de la estructura de la penicilina, que fue muy, muy importante y hizo además posible su fabricación ya mediante síntesis, así como su importante aplicación militar pues para los aliados, para el análisis de gasolina, en particular de las utilizadas por aviones enemigos, a fin de averiguar la procedencia de los mismos.
Si no recuerdo mal, también has mencionado un tercer tipo de espectros en la región visible ultravioleta. ¿Cuáles son, cómo son estos espectros?
Pues la energía de la radiación visible ultravioleta es bastante mayor que la de infrarrojo. Y cuando es absorbida por las moléculas, se modifica su estructura electrónica. En moléculas muy sencillas, esto nos sirve para conocer muchos detalles del enlace químico. En moléculas complejas, pues el análisis completo de sus espectros visibles ultravioleta, la verdad es que es bastante difícil, pero sin embargo tiene gran utilidad práctica para localizar pues ciertos grupos atómicos en sustancias desconocidas.
¿No hay algún otro tipo de espectro molecular de los ya mencionados?
Sí, pues por ejemplo están los espectros Raman, también se utilizan mucho los espectros de masas, y también no se nos puede olvidar mencionar los espectros de resonancia magnética nuclear, que como sabemos todos en abreviatura se pone RMN, que se diferencian de los espectros moleculares ordinarios en que ahora la muestra tiene que estar sometida a un intenso campo magnético. La absorción de radiación electromagnética es muy débil y su frecuencia es del orden de las ondas cortas de radio. Se produce por un cambio de orientación de los núcleos atómicos, que se comportan en este caso como pequeños imanes parecidos a una brújula frente al intenso campo magnético que estamos aplicando. Los modernos espectrógrafos de RMN llevan también asociados pues, muchísimos dispositivos muy costosos electrónicos y además muchísimos ordenadores de cálculo, por lo que el precio de esta técnica pues es muy muy elevado.
Y además estas técnicas, ¿no?, de espectroscopía de RMN pues son también bastante recientes.
Sí, este fenómeno de resonancia magnética nuclear fue descubierto pues yo creo que a finales de 1945 o 46 por dos grupos de investigadores, Purcell y sus colaboradores de la Universidad de Harvard y Bloch y colaboradores en Stanford. Y como ocurre con muchísimos descubrimientos científicos, al principio parecía que la resonancia solo tenía interés teórico en el campo de la llamada física nuclear. Sin embargo, muchísimos años, unos años después, hacia 1950, pues ya empezaron a desarrollarse multitud de aplicaciones prácticas, tanto en química como también pues en biología, por lo que se les concedió a sus descubridores el Premio Nobel de Física en el año 1952. La utilidad práctica de la RMN se debe a que la frecuencia de resonancia que absorben los núcleos, por ejemplo, pues el núcleo de hidrógeno en una determinada molécula, varía ligeramente con la distribución electrónica alrededor de dicho núcleo, es decir, que depende del tipo de enlace y de los átomos cercanos al núcleo resonante. Estos ligeros desplazamientos de la frecuencia de absorción, que se llaman por ello desplazamientos químicos, así como el desdoblamiento de las bandas por la influencia magnética de núcleos vecinos, son la base pues para el estudio de la estructura molecular de muchísimas sustancias desconocidas.
Y estos aparatos de resonancia magnética nuclear de RMN son muy caros, ¿no? ¿Está extendida entonces esa técnica?
Pues sí, al contrario, a pesar de que su elevado, como has dicho tú, tienen un coste bastante elevado y de ser además, como hemos dicho anteriormente, pues la rama casi, podríamos decir, más joven de la espectroscopía molecular, en la actualidad es la más utilizada. En los últimos, pues yo no sé, casi 20 o 25 años, la resonancia magnética nuclear ha experimentado un desarrollo, espectacular, siendo muchos de los trabajos que se publican cada año sobre estructuras de moléculas complejas de interés médico y biológico, como pueden ser las proteínas, los ribosomas, los ácidos nucleicos, etcétera. También una aplicación reciente de la resonancia en medicina es la obtención de imágenes de tejidos del interior del cuerpo humano, análogos a las del escáner de rayos X, por lo que se llaman muchas veces escáner, pero de resonancia magnética nuclear, y que son de muchísima utilidad pues para el diagnóstico médico.
Pues nos han quedado muchísimas cosas en el tintero sobre este tema y también sobre otros métodos para determinar la estructura molecular, como es la difracción de rayos X. Bueno, pues ya tendremos en otra ocasión tiempo para poderlo desarrollar más despacito. Muchísimas gracias, profesora María José Morcillo.
A vosotros.